Estamos buscando signos de vida hacia afuera, hacia adentro. Tiene una doble acepción de el descubrimiento de nuevos territorios en donde la vida pueda manifestarse, también en la certificación, en la búsqueda de una idea de vigencia en un organismo que se debate entre la vida y la muerte. La búsqueda de signos de vida nos da un pretexto, un vehículo para tratar de entender cómo se juega ese partido de frontera entre la vida y sus matices, para no ser tan dramático. Esa búsqueda de signos de vida también conlleva un problema de interpretación. Entramos en un juego orgánico de interpretar, porque los signos, lo lindo de la frase signos de vida es que tiene el problema del significado, de la interpretación. Todas las búsquedas que estamos haciendo, toda la aventura de internarse en distintas concepciones, tiene un poco por objetivo testear la vitalidad, la vigencia de los signos. Ya no vamos a conceder necesariamente de vida, pero sí los signos que componen tu representación de la realidad. Todas las cosas que te pasan, todas las intervenciones de tus pensamientos, todos los sueños, la vigencia de tus emociones, ocurre en el ámbito vapuleado, complejo de tu representación de la realidad. Entre esas espacialidades hay que buscar permanentemente signos de vida y reconnotar, porque quizás cosas que considerábamos algo posicionado de determinada manera frente a la vida, quizás después convengamos que no lo es tal. Del mismo modo que cuando descubrimos que la cultura se comporta de forma orgánica, se comporta casi como un organismo vivo, bueno, estamos descubriendo justamente que una entidad que parecía no estar gobernada por la lógica de la vida, por la lógica de la preeminencia, empieza a hacerlo. Entonces uno quizás está involucrado en un juego en donde tiene que asignar vitalidades en distintos lados, en lugares quizás insospechados, inesperados, para nuestra previa representación de la realidad. Nuestras representaciones de la realidad, a su vez, pueden ser sueños de la misma cultura, previsiones de un sistema inercial que nos fue inspirando a que nosotros tengamos determinada representación de la realidad. Esa representación de la realidad fue soñada como idea y como deseo, como conveniencia de la cultura central. A la cultura central no solo le conviene que nosotros pensemos y sintamos de determinada manera, podríamos casi hablar de que lo desea, de que cuando nosotros nos acoplamos a un orden previsible, cuando nosotros bajamos un peldaño en la escalera de la complejidad y de la previsibilidad, ahí estamos complaciendo, ahí cierra más, ahí los sistemas culturales se complacen de que nosotros seamos suscriptores tan dóciles, de que nosotros seamos profecías autocumplidas del sueño orgánico de esa criatura que estamos empezando a descubrir, que estamos empezando a descubrir que existe, que funciona, que tracciona, que gravita, que casi podríamos decir también que sueña, que desea. ¿Estás escuchando una...? Pensé que estaba sintonizando otra cosa. Salvo que fuera la introducción esta tuviera un componente rítmico, viste, que claro. Yo digo, mirá, sí. De repente va a haber... ¿viste?
Gente generosa en el tum. Cuerpo.
Claro, vamos a traer unas marimbas para acompañar la intro.
Tiene ahí en el fondo
un gran mandé, muy bien. Bueno, pensamos, muchachos, vamos a pensar un poquito más, vamos a tratar de ver esta lucha de juegos orgánicos, porque ojo que descubrir que la cultura tiene signos vitales quizás no sea tan buena noticia, por lo menos no sea tan buena noticia para los propios signos vitales. Tenemos que reacomodar y tenemos que barajar y repartir de nuevo. ¿Cuánto significado vital, cuánta salud orgánica representa el hecho de una previsibilidad, de una masa que se comporta con la previsibilidad de una piedra, de una mesa o de un auto oxidado en un depósito. Son aseveraciones de vitalidad. El límite entre la vida, entre lo que está vivo y lo que no está vivo, es algo, ustedes saben, de muchísima controversia, aún en el campo de la ciencia. No se puede definir con absoluta precisión la diferencia entre lo que es un organismo vivo y lo que no está vivo, ¿no? Así que hay movimiento. Bueno, por eso los invito a seguir pensando en estas cosas, a tratar de ver cómo se va desencadenando esta tensión, esta lucha, este descubrimiento de comportamientos orgánicos en lugares que quizás dejen mal parado algunos otros territorios que son de nuestra incumbencia. ¿Cuán vivo está algo que es totalmente previsible para un organismo cultural central? ¿Cuán vivo? Yo creo que eso debería ser motivo al menos de cierta controversia, de cierto intercambio en un espacio como este. Cuando nuestras emociones, cuando nuestras ideas han sido tan masivamente clonadas, tan previsibles, tan deseables por esa criatura que no solo está viva, sino que sueña, y nos sueña a nosotros, y somos una representación vivaz de su propio sueño. Somos incapaces de decepcionar al sueño de esa cultura orgánica. ¿Cómo podemos revelarnos? ¿Cómo podemos tratar de despertar del sueño de la cultura? ¿Cómo podemos tratar de ver, como pincharse, como algún ritual o algún mecanismo para saber si, ya no si uno está soñando, sino si uno forma parte terrible, triste, perversa, del sueño de algún otro bicho cultural? Nosotros, más que despertarnos a nosotros mismos, quizás en el mismo paso, tenemos que despertarnos y despegarnos del sueño de la cultura, porque la cultura, vuelvo a repetir, nos soñó y nos desea así, previsibles como somos. Como método o como intento para testear, a ver si hay ciertas cosas que supuestamente uno si hace, puede hacer en un sueño para ver si está soñando o no.
Efectivamente,
¿no?
Dormido, claro.
Claro, ¿no?
Sí. Hay que prender las luces.
Apagar y prender las luces.
Tratar de leer un cartel.
Tratar de leer un cartel, muy bien. Bueno, son cositas, viste, son quizás sistemas, ¿no? Son mecanismos. En realidad, no es un sistema, son mecanismos, son llaves, son algo que viene antes de un sistema, son mecanismos, mecanismos. Quizás en una reunión como esta, en un espacio, lo que ensayamos también son esos mecanismos. Son pequeños desplazamientos, pequeños engranajes, pequeñas verificaciones para ver si estamos, si podemos conjurar nuestra pertenencia a este sueño autocumplido, a este sueño con ese barniz de indefectibilidad que es el sueño de la criatura cultural central, que suena medio estrambótico, debo reconocer, pero ustedes saben de lo que estoy... López sabe, ¿no? López está al límite de la tolerancia. Pero bueno, bueno, muchachos, esta es un poco la propuesta, seguir viendo cómo se enlazan los sistemas, lo orgánico, la previsibilidad, la emocionalidad, las situaciones y las experiencias, en esto que también pretende ser un pequeño sistema útil, inspirador, nutritivo, para conectarnos con la realidad, con la cultura, y ver qué es lo que está pasando y tener ideas para el futuro. Mi nombre es Carlos Labañino, y como todos los jueves estamos en una noche muy accidentada, pero Pablo Marajovsky pudo colarse en la guardia de la cultura e instalar un transmisor desde el cual,
playa.
Claro, desde el cual estamos directamente comunicándonos con el éter y con la trascendencia. Y tenemos también un equipo de producción con Laura Marajovsky y Juli Bacarrossi, y nuestros amigos de siempre, Laurita Grosso, Rodrigo Escolar Y bueno, y Daniel López, que yo creo que hubiera estado bueno que no nos abran así, veíamos cómo resolvía López el tema de las rejas, el tema de ahí, qué táctica iba a emplear para lograr una vez más tener este espacio incólume.
En una plaza. Abierto al mundo.
Abierto al mundo. Hemos hecho. Alguna vez hemos hecho.
Las mismas ideas.
Ah, muy bien. Esto es una
Están muy sincronizados ustedes, me preocupa un poco eso.
Vamos a aplicar una retención a la venta de pósters de Daniel López y vamos a recaudar por ahí un 20% de lo recaudado en pósters de Daniel López.
Para la organización civil sin fines de lucro, para fomentar las actividades.
Acá que en el barrio River.
Para los papelitos.
Muy bien. O claro, puede haber sponsor con la carita de Daniel López.
No,
Tome by Daniel López.
Después de esta introducción tan potente y tan cuestionadora, ¿me van a conformar con hablar de Bután, que ni siquiera sé dónde queda?
Es que estamos muy preocupados. Yo te juro que me reí también cuando vi Bután rediscute la utilidad. Es muy lindo. No, pero Laura, yo creo que Laura hoy va a defender el punto de vista de Bután, porque si podemos solidarizarnos con Bután, ya no van a decir que somos un grupo elitista. Porque estamos un sol para Bután, se llama esto, Te pido un sol para Bután Palomo. Y la verdad que este jueves empezó así, pero bueno, yo creo que tenemos todo para pasar un buen rato acá. ¿Cómo les va, chicos?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, espero no decepcionar. Les pido por adelantado, sepan disculpar, estoy con la voz un poco congestionada, así que bueno, nada.
Eso le va a dar un dramatismo a lo de Bután.
No, por favor,
me voy a poner a llorar entre tu voz y Bután. No. López va a agarrar una silla, va a romper algo. Bueno, a ver.
Un poco cuando leí este material, la verdad que me sorprendí, me causó gracia, porque uno cuando piensa en el público, de alguna manera que consume, ¿no?, bebidas energizantes, uno quizás se imagina, no sé, por ejemplo, el típico estudiante que, nada, que tiene que preparar la maqueta para proyectual y para soportar la noche, vos te reís, pero, viste, se clava la latita de Red Bull, o, no sé, el hombre que está practicando un deporte de alto riesgo, o hasta incluso, ¿por qué no?, los jóvenes en la previa antes de salir a bailar, ¿no? Bueno, les sugiero que empecemos a tratar de cambiar esa imagen, a reescribir un poco eso, porque según un estudio realizado en los Estados Unidos por la consultora Nielsen Homescan, el grupo etario, esto obviamente en Estados Unidos, que más está consumiendo energy drinks, o sea, bebidas energizantes, son las madres jóvenes, y déjenme agregar a mí, estresadas o, bueno, un poco quemadas, digamos.
Está bien. Punto para el Palomo, ¿no?
Si la propaganda de Red Bull tuviera eso muy presente, estaría enfocado a eso y no...
Después lo discutimos, pero le damos, es una linda tendencia. La
sí.
Yo lo debutando, no sé, pero esto la verdad que yo me...
Bueno,
yo
te aplaudo porque
está picante, está caliente.
Está caliente, la verdad que sí. Bueno, entonces les cuento un poco cuáles son entonces, por orden, digamos, de importancia, los tres grupos que más consumen bebidas energizantes. Bueno, el primero sería las young mothers, o sea, las jóvenes madres, que digamos que el término de marketing que recibe este grupo son las young bustling families, algo así como las nuevas familias. En este caso nos estamos refiriendo a madres que tienen hijos de uno o más hijos, digamos, estamos hablando de hogares nucleares o, bueno, que tienen, digamos, más de dos hijos. Igual ustedes saben que en Estados Unidos lo más común, digamos, es la familia nuclear últimamente, o sea, hubo como una disminución de lo que es la cantidad de hijos que están teniendo. Luego el segundo grupo etario, el segundo segmento serían los young transitionals, que en este caso son jóvenes que acaban de salir de la universidad, esto hasta ahí es bastante predecible. Y el tercer grupo de consumo serían los independent singles, o sea, los singles independientes, que son básicamente gente entre sus 20 y 30 años. O sea, este es más o menos como para que... Y entre los 20 y los 30.
Pero el primer, el segundo y el tercer grupo es casi el mismo.
Y bueno, una cosa...
de la universidad entre 20 y 30.
Sí, pero bueno, hace como una distinción...
Como todo lo mismo, entre 20, 30, 40, 40. ¿Lo estaba diciendo ella?
No, bueno, no es el caso de esta nota de edad.
Lo que pasa es que hay mezcla, en algunos casos edad, en otros casos condición de estudio, y digo, ahí
no. No, más que condición de estudio, está hablando de una edad específica. Lo que pasa es que resalta el hecho de que por edad es gente que acaba de salir de la universidad. Es una característica que da, pero digo,
bueno,
o sea,
dale, clarifica un poquito.
Bueno, entonces, con respecto a las madres, cuenta algunas curiosidades. Por ejemplo, que el consumo en el caso de las madres no está blanqueado. Es decir, se da como un poco a escondidas, digamos, como medio encubierto el consumo de las energy drinks.
¿En qué sentido encubierto?
Que no es, que es algo que las madres tratan de alguna manera de ocultar, tanto de sus hijos como de, si se quiere, de sus parejas u otras madres incluso. Bueno, cuenta.
La botella de Gatorade.
Claro, algo así como que en la alacena tenés, viste, el pack de las energy drinks. Bueno, es una cosa así. Bueno, también cuenta que este público de alguna manera se acerca a esto, a este tipo de productos, buscando qué. Bueno, buscando una especie de, en esta cosa ética, en esta rutina ética de las madres, en particular las madres que trabajan. Una especie de quick fix, algo así como un, sí, como un impulso, ¿no? Como un ayudín, gracias, en medio de la tarde, como para poder remontar, digamos, el día. Es decir, entre la reunión de trabajo y pasar a buscar a los chicos por el colegio, bueno, hacen una especie de...
Espera, ¿vos tomaste alguna vez un energizante antes de venir acá?
¿Una vez? ¿Antes de venir acá, no?
Sí.
Una vez en mi vida tomé uno.
¿Y no te gustó?
Me pareció que es... tenía el gusto a un remedio que se tomaba en la infancia que solo creo que podría vincularlo a la ciruláxia, no se me ocurre otra cosa.
Novalgina.
Estaba diciendo lo mismo. Muy bien, está bien. Vamos, pero vamos, y... porque yo me lo imaginaba, viste, pues, volviendo del trabajo y diciendo, uy, tengo que ir a esta pincha pelota, viste, y hay un ayudín, pero nada, vos venís acá sin ayudín, muy bien.
Calificás como cachafaz, en la categoría.
Muy bien.
Bueno, y justamente lo que les atrae, digamos, al público femenino, les atrae este tipo de bebidas, ¿por qué? Porque en general suelen buscar bebidas que sean bajas en calorías, y justamente estas bebidas de alguna manera están empezando a seducir al público femenino desde este lugar. Y también en general suelen ser mujeres que no les gusta el café, o sea, buscan reemplazar precisamente esa como especie de dosis de, si se quiere, cafeína a través de esto. Y ya para cerrar, es interesante ver cómo las empresas van notando este emergente, digamos, mercado, y van redirigiendo artísticamente lo que son las promociones de estos productos, porque en general tiende a ser una imagen bastante como hipermasculina o digamos, está apuntado, como mencionaba antes, a otro target. Entonces, fíjense que hay una marca que se llama 5-Hour Energy, que ahora acaba de lanzar una bebida energizante que está apuntada a las madres, que es limonada, que tiene color rosa, y se supone que, sí, bueno, obviamente es una bebida energizante saborizada como limonada, no es limonada realmente, ¿no? Y que se supone que lo que recauden de la venta de estas latitas va a ir para la Avon Foundation Breast Cancer Crusade. O sea, encima le intentan meter una beta, es increíble. Y otra publicidad, que directamente la busqué, me metí en internet en el sitio de esta compañía, que se llama AMP, y que también te promociona una serie de latitas así de sabor, no sé, uva, cereza, ta ta ta, bajo en calorías. Y el eslogan, ¿cuál es? El eslogan es: eleva tu nivel de energía. Esto se supone que le supone que, aparte de cafeína, tiene, entre comillas, vitamina B y otra serie de cosas. Y dice: justo lo que necesitas para salir a la mañana, dice, entre la reunión temprana laboral, dice, y el after your kids after school recital, algo así como el acto después del colegio de tus niños. Y termina diciendo: now get out of there and make us proud, o sea, salí al mundo y hacernos sentir orgullosos, como una especie de como envión con este kick de cafeína para las madres. Así que bueno,
muy bueno, muy interesante.
Bueno, y
un sol para Bután.
Un sol, no sé si es tanto un sol para Bután, pero bueno, les cuento un poco.
Pero dale con todo.
Quería referenciar un poco este material acá porque, bueno, Bután, ustedes saben, es de alguna manera un iniciador.
Discúlpame, sí. Primero voy a decir algunas cosas de Bután.
Les iba a contar un poco de Bután, pero dale, a ver.
Bueno, contá y yo te tomo examen.
Dale.
¿Contá? ¿Vos vas a contar o cuento yo?
Cuento yo, bueno, ¿te parece? Y vos me vas, si querés, me vas tirando bocaditos.
¿Cuál es el idioma oficial de Bután?
Sí, el idioma oficial de Bután es el Dzongka. Sí, Dzongka.
Vino preparada. Vino preparada.
Así que bueno, ¿por qué, por qué vamos a hablar de Bután?
No, no, no. ¿Qué
población
tiene? ¿Qué población tiene? Con los salsillonca.
Tenemos más o menos una población de 730.000 habitantes. Menos digamos que era un reino cerrado, cuasi medieval. A partir de la década del 50 es como que se abrió, abrió sus puertas al mundo, se occidentalizó.
¿De dónde se independizó? ¿De qué nación?
¿Inglaterra puede ser? ¿Reino Unido? Ah, la India, mira.
¿Dónde queda Bután?
Por ahí.
No,
está en el Himalaya, en la cordillera de Himalaya.
Entre China
y
India.
Bueno.
¿Dónde va a comprar para sus nuevos? Ah, pero ¿aprendió o aprendió?
Está todo en orden.
Funciona.
Tranquilo. Bueno, entonces, Bután, tienen más o menos todos una idea de lo trascendente de Bután, ¿no? A ver, dale.
No, que era lo interesante. Bután fue uno de los iniciadores en esto de empezar desde la égida estatal a trabajar con parámetros como, por ejemplo, el Gross National Happiness, algo así como la felicidad bruta nacional. De hecho, esto se instauró en 1729 y fue impuesto por el rey de Bután en su momento, Jigme Singh Wangchuck, que justamente lo que él planteó, digamos, y después un montón de otros países de Occidente empezaron a tomar este tipo de cosas. Se ha puesto muy de moda. Hemos visto hace unos años acá en el club, como en Gran Bretaña, Cameron, no sé si recuerdan, había instituido el Happiness Index. Bueno, esto se empezó, digamos, a poner de moda, empezó a aparecer en Francia, en Canadá, en un montón de otros países. En Australia también, pero bueno, Bután fue como uno de los primeros que empezó a trabajar con este tipo de parámetros y a orientar, digamos, sus políticas estatales en base a esto, con los objetivos de, bueno, que, por ejemplo, desarrollar lo que es, bueno, la felicidad en sus habitantes, la igualdad de género y trabajar con las variables fundamentalmente de preservación de patrimonio cultural y del medio ambiente. O sea, esa es como su
primera accional. Nación hipster.
Se podría decir
y
que
su bandera
sí.
Dice lab, ¿no?
Sí. Absolutamente, tiene como mucho esta impronta.
Bien.
Pero fíjense qué está pasando ahora con esto. En el último tiempo empezó a haber como una especie de discusión y de replanteo de cuán útil es realmente este tipo de índices, si esto tiene que moldear o no las políticas estatales, si en definitiva los gobiernos deberían encargarse de esto y si es el objetivo del gobierno que, bueno, nada, sus habitantes sean felices y que estén que diversos parámetros de bienestar, digamos, estén cubiertos en el sentido como está planteado aquí. Lo que acaba de hecho de suceder es que en las elecciones de julio perdió el primer ministro Jigme Tindley, que era uno de los principales impulsores, uno de los defensores de este índice que es, les repito, el Gross National Happiness, que las iniciales son GNH. Y el que ganó, el nuevo primer ministro, Tok Bey, una de las principales cosas que plantea es que este tipo de medidas no solo no redundan en el bienestar real, digamos, de la población, porque algunas de las problemáticas que está teniendo este país en los últimos años tienen que ver con una gran corrupción a nivel institucional, bueno, obviamente deuda interna, externa, desempleo, sino que plantea que ha sido una pérdida de tiempo que en los últimos años el gobierno se dedicara a esto, prácticamente una distracción. Y sobre la pregunta que le han hecho en diversos medios de si seguirá promocionando este Gross National Happiness, Tok Bey se ha plantado y ha dicho, creo que este no es el trabajo del gobierno. O sea, como que de alguna manera está empezando a haber como una especie de retroceso en lo que fue, bueno, un país que estaba a la cabeza de esto, que fue como de alguna manera el iniciador, bueno, está revirtiendo y replanteándose un poco la utilidad de realmente de estos índices. Bueno, y...
Espera que va a entrar el embajador de Bután. El embajador de México en Bután. ¿Cómo es?
Bueno, y para complementar un poco con esto, porque es también interesante ver lo que está sucediendo con los diversos fenómenos que van emergiendo en esta apertura que fue teniendo Bután en los últimos años y esta modernización, algo con lo que están bastante desconcertadas las autoridades, y precisamente de esto también se habla en si seguir o no con esta clase de parámetros o de índices, es lo que está sucediendo con el avance de las adicciones, de las enfermedades mentales y fundamentalmente de la depresión. Fíjense que, nada, que contradictorio en algún sentido, que irónico más que contradictorio, en uno de los países que se considera de Asia que tiene el mayor índice de felicidad y según una encuesta del Business Week de hace unos años, el sexto país, entre comillas, más feliz en el mundo. Bueno, está viendo como una especie un auge, como mencionaba antes, de las enfermedades mentales. Es interesante observar también que lo que está sucediendo es que eso es algo que no está problematizado, no está conceptualizado, y es muy difícil trabajar. De hecho, una nota que salió en The Toronto Star, que es justamente un medio canadiense, hace como todo un relato bastante entretenido y muy ilustrativo de cómo funciona el único pabellón psiquiátrico que existe en Bután. O sea, el único lugar de alguna manera que se encarga de trabajar o de atender con este tipo de problemáticas. Y una de las cosas que cuentan es que una de las cosas que cuentan es que, por ejemplo, fíjense a qué nivel se niega y se oculta, digamos, bastante todo el tema de las enfermedades mentales, que en el idioma que había mencionado antes, que esperen que quiero encontrar para pronunciarlo bien.
Songa.
No existe una palabra para referenciarse a la depresión. O sea, para hablar de como enfermedad, digamos, como enfermedad, de la depresión. Algo que también sucede muchísimo es que siendo me muestra esta foto y me desconcentra. Siendo que es un país que tiene una fuerte impronta budista, o sea, es la religión, digamos, masiva, o sea, la mayoritaria, mejor dicho, en Bután. Algo que se da muchísimo es una especie de versus entre medicina tradicional y medicina, si se quiere, más moderna. Y hay, una gran afluencia de supercherías. Por ejemplo, cuando una persona sufre de depresión o tiene una adicción, no va al médico. Lo que hace es consulta a los astrólogos o a los SIPs, a los llamados SIPs. Que, son personas a las cuales se recurre, que la interpretación, ¿no?, la problematización de nuevo que hacen de esto es que la persona de alguna manera está como invadida por espíritus o deidades. O sea, imagínense el tratamiento que recibe esto, ¿no? Así que, un poco como para comentar esto. Y otra cosa interesante, y ya para cerrar, con respecto al tema de las adicciones, lo que ha implicado esta apertura que tuvo Bután es que el alcohol se ha convertido en el commodity más ubicuo. Y de hecho es la causa de muerte número uno en Bután es por enfermedades del hígado derivadas del alcoholismo. O sea, hay grandes índices de alcoholismo, y también ha aumentado en los últimos años muchísimo el consumo de marihuana. Si bien se menciona que la marihuana y que el alcohol siempre fueron en algún sentido parte tradicional de lo que es la cultura butanesa, y sobre todo hay muchos rituales incluso budistas que incluyen la ingesta de alcohol y demás, pero como para también monitorear un poco ese tipo de cuestiones. Así que esto un poco de lo que está pasando con el índex de la felicidad y este tipo de medidas que de alguna manera se está reevaluando cuán útiles son, cuán voluntaristas son, y un poco se están echando atrás desde algunos de los países que habían sido como los iniciadores de esto. Y para seguir monitoreando el tema de las enfermedades mentales, que nosotros, siempre lo trabajamos aquí, es como un punto fundamental para analizar.
Bueno, mamita, qué qué curioso, ¿no? Qué extraño.
Todo muy,
¿no?,
pintoresco.
Muy, la verdad no que digo. Te digo, no sé en qué estabas pensando, pero no sé el deporte nacional de Bután cuál es, pero el deporte nacional del club va a ser el remo, muchachos, esta noche.
La arquería.
Ah,
me extraña que hayan caído en la marihuana y no en el opio, que es mucho más cercano geográficamente. No. La marihuana yo no sabría, porque no conozco, pero me parece que es una planta que no sé si en esos climas funciona.
Bueno, muchachos, tratemos de ir achicando la cantidad de agua que va entrando en las bodegas de esta pequeña embarcación, y tratemos que no sea Costa Concordia, va a bordo, Cazzo. Bueno, vamos, muchachos, un poquito a colaborar, nos tenemos una noche larga y butanesa para compartir. Empezamos con lo fácil es el primero, ¿no? ¿Qué querés hablar de Bután ahora?
No, yo iba a decir que en algún sentido muchos países de Occidente no adhieren explícitamente.
No, espera, ¿puedes dejar esto lindo, que esto seguro disparador que estás diciendo? Puedes dejarlo para después, que lo vamos a necesitar. Es como que estamos en el Himalaya y estamos poniendo una tableta de chocolate en la mochila, porque vamos, hay que llegar ahí arriba. Ahora estamos tranquilos a 1500 metros. Empezamos con la primera, ¿qué les parece? La primera Porque ya, te juro, me olvidé lo que era porque quedé choqueado.
Bueno, yo pienso. Y su consumo de energía.
Julia viene al rescate.
No, que bueno, lo interesante de la primera nota, más que nada, es lo de que se ve a escondidas el fenómeno. Como que estas madres quemadas, si se quiere decir, saben que no está bueno tomar esto. Y no sé si la nota decía que era como a las que no les gustaba la cafeína. Me parece que ya es como cuando ya la cafeína no les alcanza y quieren como algo rápido y efectivo, ¿no? Uh-huh. Pero nada, eso, lo interesante es que les dé vergüenza hacerlo.
Sí, está bueno lo que dice Juli. Es como ir tratando de caracterizar la escena, ¿no? Hace un tiempo yo les había hablado de que observaba cada vez más mujeres jóvenes, desde jóvenes hasta mujeres de madres, digamos, manejando violentamente, manejando masculinamente en la calle. Es una tendencia que, digamos, como conductor yo empecé a notar hace poquitos años, y lo planteé acá mismo en el Club y Más, que notaba como que de alguna forma buena parte del segmento femenino necesitaba darle una coraza más aguerrida y insuflarse cierto valor para salir a la calle y lidiar en el espacio público, ya sea vehicular o gestual, ¿no? Como cierta vehemencia que lo puedo de alguna forma compaginar con este efecto de la bebida energizante, porque la bebida energizante no solo tiene la impronta bioquímica del suministro de energía, llamémoslo, de cafeína, guaraná, no sé, todas las cosas que tiene, pero en particular la dosis crítica de cafeína y la combinación perniciosa con otros suministros, sino que desde el punto de vista del marketing, ustedes analicen que lo que es la bebida energizante tiene ese componente muy necesario muchas veces para asociarlo a los deportes extremos y demás, de cierta agresividad y de riesgo, gestión del riesgo, gestión de la, no es simplemente euforia o una dosis de energía, sino gestión del desafío, ¿eh? Del desafío, de la dificultad, de la rispidez de los deportes extremos. Y podríamos quizás homologar, junto con estas imágenes automovilísticas, que yo creo que la cultura está entrenando a las mujeres jóvenes y a las madres un poco a que homologuen su experiencia cotidiana a la de un deporte extremo. O sea, yo creo que hoy vos no estás de acuerdo.
No.
Bueno, a ver, eso es la idea. A ver, contame.
No, la tendencia a manejar riesgosamente no creo que sea únicamente femenina. Me parece que todo el mundo, bastante gente maneja mal. Entonces,
eso es verdad. Yo no digo que
no creo que puedas decir, no, veo que las mujeres están manejando un poco peor. ¿Por qué no?
Es que él decía que
en comparación, a ver, yo creo que el hombre siempre manejó temerariamente mal y la mujer siempre manejó mal también, pero eso era otro tipo de problema. Era la típica boluda que va así temerosa porque toda su cultura que le pusieron, sus complejos, entonces va, el hombre le cargó a la mujer un montón de complejos a la hora de manejar.
Entonces ahora están manejando igual de agresivamente.
Exacto, esto es lo que yo estoy diciendo, que hay un desplazamiento, un ensoberbecimiento de la mujer al volante, que está como un poco con ayudín, como si tuviera un ayudín, ¿me entendés? Como que sale a la calle la mina ya con una impronta de deporte extremo, sale tocada, ¿me entendés? No sale en un estado defensivo, sino que sale en un estado más ofensivo. Eso es lo que planteaba.
Pero está, o sea, es un desplazamiento en todas las áreas, no solamente en el manejo.
Bueno, está bien, yo lo detecto en el manejo. Me llamó la atención ver, porque antes cada vez que veía una maniobra totalmente irresponsable al volante, en general cuando me fijaba, era un hombre. O sea, un manejo, lo que se llama, en manejo se llama manejo defensivo o manejo ofensivo. Las mujeres siempre manejaron bien o mal, pero defensivo. Ahora manejan ofensivo. Ofensivo quiere decir que te van a buscar, se meten en el espacio, te tiran el coche encima. Algo que sorprende muchas veces cuando uno se predispone a mirar para hacerle una seña de solidaridad, encontrar justamente a la cara de una jovencita, ¿no es cierto? Entonces esas son como pequeñas cuestiones que en el contexto de bailar con la más fea que tiene la madre, porque la madre joven contemporánea se siente que, viste, el perro de la historia sin fin, amigo vecino, más o menos, ¿no? Entonces está muy contrariada, me porque mato. Tiene que tener una. Tiene que. ¿Lo tenés a Treyu? ¿No lo tenés?
Sí. Ah.
Viste qué lindo, Treyu, no sabe nada.
No, es que me
bueno,
cierto.
Bueno, yo lo que digo es que ser madre, y sobre todo ser madre joven en el año 2013, es realmente. Es una lástima, ¿verdad? O sea, es lógico que haya una cosa, viste, que no saben bien que cómo llegaron a esta situación, y entonces el ayudín este te da un bálsamo para salir afuera y e ir a pelearla, me parece a mí, ¿no? Es mi opinión.
Sí, yo creo que por un lado puedo relacionar lo que estaba leyendo cuando detecté esta tendencia con lo que vos decís de preparar a la mujer de alguna manera como, sí, como que tener hijos es en algún sentido un deporte extremo, claramente, ¿no? Y yo creo que incluso desde algunos de los léxicos que se utilizan acá, porque se hablaba medio como joda de extreme young moms y cosas así, o sea...
Ah, extreme young moms.
Sí, justamente se traslada todo lo que es la terminología de los deportes extremos y el uso de energy drinks en esos ámbitos a esto, y ciertamente cierra y aplica. Porque yo creo que así como uno puede imaginarse que el deportista está pensando en su rutina diaria y cómo se prepara y los obstáculos que tiene que sortear y demás, la madre es lo mismo. Si te puedes imaginar una mujer en esa postura pensando, bueno, a las 9 de la mañana me levanto y tengo que llevarle esto y preparar esto y después el trabajo y no sé qué. O sea, es exactamente para mí como... Es un mindset que puedo relacionarlo muchísimo. Por un lado eso, y por otro lado va como... Para mí este tipo de cosas van blanqueando la debacle familiar, o sea, como que todo esto son piecitas más que colaboran con realmente la pintura de lo que es la escena familiar, la rutina familiar, el desequilibrio, el desbalance que produce eso, con los costos obviamente para individuales, ¿no? Para la mujer en este caso. Así que bueno, es...
Sí, aparte por la contrariedad, porque en general el choque cultural... Creo que se potencia porque la mujer tiene una idealización de lo que es la experiencia de ser una madre joven que prepara especialmente deficitariamente para el alto estrés y la frustración cotidiana que significa llevar adelante este chino, ¿no es cierto?
¿Te parece que sigue estando esa idea de esa estetización de la madre joven? Pues yo lo vería, hace unos años lo veía, pero... Parece que cada vez menos, ¿no? Esa fantasía.
Y yo creo que algo de esa fantasía todavía persiste, porque si no habría un freno un poco más allá de que está habiendo un freno a nivel demográfico, pero creo que habría una reacción un poquito más consistente. Y uno observa que, de nuevo, la persona que acepta ese viaje, yo creo que lo hace... contrariada y con mucha confusión, recibiendo un montón de estímulos disímiles, un montón de información predictiva que necesariamente le tiene que plantear alguna alerta o alguna alarma con respecto al futuro, pero también toda esta cosa medio hipster y medio bucólica transmitida en las redes sociales y por autosugestión también y por el empujoncito, el ayudinte que también le dan los entornos para darle el empujoncito final para embarcarse en este chino que por supuesto es un deporte extremo y la idea de que después esto hay que atravesarlo día a día, yo creo que las pone a estas mujeres en un lugar muy cercano a la realidad de un motoquero prácticamente, ¿no?
¿Qué te parece?
Para mí en realidad el tema no es... las mujeres con hijos y el trabajo, o sea, el problema es que no puedan soportarlo.
El problema no es el dolor, es que no pueden soportarlo.
Es que no encuentren otra forma de no sé, como de escape o de momentos propios de relajarse o de
descompresión.
De descompresión. que tengan que tomar algo para poder resistirlo, me parece que eso no es un problema de tener hijos o trabajar. Debe haber un montón de mujeres que puedan hacerlo sin tomar nada, sin tomar un aditivo que las ayude. O sea, tenés un millón de mecanismos. Ahora los hombres cada vez ayudan más con los hijos, no es que las mujeres hacen todo. Hay más división de tareas en el hogar. No sé, eso no.
Sí, a ver, ¿no? Evidentemente.
¿Cómo vas a decir que es un chino tener hijos?
No, bueno, son opiniones. A mí me parece bien, todas las opiniones son válidas. Para mí, desde un punto de vista de un análisis cultural, cada vez se va constituyendo más como un chino, más como una complejidad que hay que poder mostrar cada vez más evidencias de que uno está vacunado contra toda esa complejidad. O sea, eso no quiere decir que no se pueda hacer efectivamente y virtuosamente. Quiere decir que cada vez necesitas más evidencia de que estás vacunado contra esto, de que no es una naturalización. Porque el problema con la institución de la familia es que es una naturalización, no es simplemente una opción. Lo que ahora se está cayendo es su estatus de naturalización. Naturalización quiere decir una opción por defecto, una opción que es o es, en vez de decir, no, bueno, son opciones. La familia, del mismo modo que la universidad y la profesión, están en una transición dolorosa para ellas y para quienes las atraviesen, que es pasar de ser un monopolio a ser una opción más. Es algo muy doloroso. Es como un partido de gobierno que tuvo la dictadura 50 años y después tiene que pasar a una democracia. Va a ser doloroso y se va a tener que acomodar. Y todo esto que decís vos, muy cierto, de los cambios en los hábitos de los hombres que ayudan y demás, son todos movimientos para tratar de ayudar en ese proceso. Pero es un proceso que evidentemente es traumático, y si no, más allá de que, de nuevo, esto no está planteando que todas las madres toman Red Bull.
Claro.
Lo que está diciendo es que está mostrando algo sorprendente, que es que desde el punto de vista del mercado de las bebidas energizantes, el primer segmento en donde está enfocado son las madres jóvenes. Eso es algo, me parece, muy contundente.
En los Estados Unidos.
En los Estados
Aclaremos
Unidos.
Siempre eso para que no aparezca.
Yo no sé si diría que es el primer segmento en el que está enfocado. O sea, yo lo que entendí de la nota es que descubren que es el primer segmento de consumo.
Está bien, y por lo tanto en el que se empieza
claro,
a enfocar.
La realidad te está mostrando, mirá, al final esto que vos pensaste, para los pibes que se van de joda, para el tipo que anda en la motocross y demás, al final es para la mujer que tiene que ir a buscar a los hijos al colegio y no puede con su vida. Entonces...
A mí lo que me cuesta imaginar, un poco en la línea de lo que planteaba Julie, 07, digamos.
07
es el mes.
Ah, pensé que era una chica Bond. 007.
07 por el mes.
Bueno,
más administrativa.
Más municipal fue lo que yo. Muy bien.
Yo podría entenderlo, o me ofrece menos rispideces la idea de que personas agobiadas por sus obligaciones recurren a esto. A decir que hay un subsegmento de todas las personas agobiadas que son las que son madres. Me cuesta pensarlo así. Porque entonces ahí lo que diferencia el acceso a esta tendencia es ser madre. Y la verdad es que una chica que no es madre, pero que tiene... que trabajar y asistir a una universidad y trabajar en un deporte y encima tiene un novio que la oprime, digo, toma Red Bull y no entra en este grupo, me sigue costando pensar. Si vos me decís, o si se me dice, porque no voy a personalizar, digo, si se me dice que es que toda persona agobiada encuentra como una salida, porque culturalmente la conducen esa salida diciendo que, bueno, si ya te estás medio deprimido, estás con baja energía, esto te va a dar el ayudín. Lo entiendo y me parece que...
Bueno, a ver.
A ver, esto es un estudio de mercado y como la mayoría de los vendedores de productos es un estudio de acerca de quiénes son los segmentos que más consumen los productos que venden. Esta es una nota que apunta a resaltar eso. Por ende no va a tener el carácter que vos esperás de decir, bueno... el grupo más grande en realidad es los que necesitan ayudín. Sí, muy probablemente eso ocurre. Hay un grupo muchísimo más grande que es y que está compuesto por toda la gente, no necesariamente las madres, que se sienten agobiados por sus elecciones de vida y que encuentran el Red Bull o manejar rápido o como dijo Juli, diferentes outlets para poder soportar o hacer más soportable parte de su cotidianidad basada en sus decisiones de vida. Justamente a lo que apunta la nota que trae Laura es, bueno, los muchachos desde el lado de la industria que van a estar mirando lo que les interesa a ellos, encontraron esto. Esto es llamativo, porque digo, si las madres, y es significativo lo de las madres, porque una madre tiene un hijo, por ende tiene una persona que depende de ella, me parece que tiene otra connotación justamente encontrar que ese segmento particular es el que más consume estas bebidas, y te lo está diciendo el productor de las bebidas.
Para mí es algo mucho más simple. Hacer una encuesta de quiénes toman Red Bull, más quiénes hacen talco, más toman alcohol, más quiénes hacen... Son todas cosas que nos dan una representación de lo que es el grupo de los agobiados. Entonces, esto es un proxy al grupo de los agobiados. Si dentro de los que toman Red Bull, que son un proxy del grupo de los agobiados, las madres son el grupo más importante, es razonable pensar que dentro del grupo de los agobiados las madres tienen una linda bancada. Tan sencillo como eso.
Sí, digamos, no decir eso.
Es como sencillito, ¿viste? Sí. ¿Por qué? Porque cuando descubrimos el fenómeno de las Martini Mams, lo mismo. Es un proxy de a la gente que está desesperada. Es un proxy, no es una copia fiel ni un censo estricto. Pero es una aproximación, digo. Sobre todo porque, a ver, cuando descubrimos, bueno, cuando trabajamos, que Laura lo descubrió muy eficazmente, el fenómeno de los Martini Mums, uno decía, bueno, qué loco que la pose de la mina copeteada no es tanto de la mujer y de la madre. Eso fue la innovación cultural, que es que como manera de desesperarse y de manifestar la desesperación, parecía como que las madres son el segmento que innova más y que necesita cada vez más manifestaciones para mostrar su hastío, su frustración. Porque ya los modismos clásicos de la madre frustrada no le alcanzan, entonces necesitan invadir y copar otros segmentos, cosas que antes eran patrimonio exclusivo de los hombres frustrados o de los deportistas.
Que eran más visibles, o sea,
claro,
más o menos,
pero ¿no? Lo lindo de esto es que la madre frustrada y estresada está copando cada vez más mercados y más manifestaciones mainstream del hastío y de la frustración. Eso me parece que es una noticia no linda, pero que nos tiene que hacer pensar.
No, una cosita pequeña que quería decir es que, digamos, hay una tendencia generalizada, que es esta bolsa que de alguna manera engloba todo, a la que también hacía referencia Char recién, que es la tendencia de medicalizar cada vez más la vida cotidiana. Esto también ya lo hemos registrado, está catalogado en Inés, lo venimos viendo, a través de desde brownies con marihuana a la coca con la Kick Pepsi, ¿no? Digo, de todo. Tenés en todos los ámbitos. Y eso abarca una gran porción de la población. Bueno, esto es como un subconjunto de eso. Y después otra cosa que me olvidé de contarles, que me parece igual gracioso, es que están desarrollando obviamente muchas más bebidas en esta línea y apuntadas a las madres. Y fíjense que una de las cosas también con las que tratan de seducirlas a las mujeres es que hay aspectos de su belleza o de su físico que pueden exaltar o verse beneficiadas con este tipo de bebidas. Por ejemplo, hay una que se llama Cougar, que si los nombres son geniales, Go Girl, Pink, Damsel, Fuel y Hair son algunas. Y esta Cougar apunta a que vas a tener great hair, genial el pelo, las uñas y la piel. Bueno, después apunta a otras cuestiones.
Bien, sobre todo si lo competías al flaco también, que va a verte fantástica. Bueno, ¿qué, chicos, vamos, estamos un poco, ¿qué pasa? ¿Estamos esperando a Bután?
¿El ayudín?
Pongan un poquitito, dale, ¿qué, nada más de esto? Uy, Dios.
Nada más.
¿Para qué te traje, López? ¿Qué pasa?
No, yo simplemente, digo, siento que tendría que dar una mano a los publicitarios de Red Bull, porque lo que si, todos, les digo a todos, recuerden a papá de Red Bull, van a tener tipos andando en Sky Drive o en esas cosas.
Pero porque todavía siguen apuntando a ese target.
Claro, pero, no, y no solo eso.
Igual para mí ese nunca fue el target. Nadie hace deporte con un Red Bull.
Todo el mundo toma Red Bull cuando tenés que estudiar, cuando vas a salir, cuando tenés que manejar 10 horas.
Pero
la probanda
de Red Bull,
en la mayoría de los
que
está prohibido,
de
hecho,
deportes, toman todo, van todo después.
Está bien, pero la asociación marketinera con el deporte extremo es algo del imaginario, ¿no? Que apunta a una referencia.
Que saltó de no sé dónde, tenía todo Red Bulleado.
Sí, claro,
pero todo Red Bull.
Saltó y o sea, lo que yo digo es esto: su principal target de venta no está representado todavía en la propaganda global.
Ya le van a empezar a entrar como un jugo de naranja para el desayuno, porque la verdad es que no sé.
Sí, es altamente probable.
No, porque si no, digo, están descubriendo una manera indirecta, o sea, como un gol que pega. Una jugada a dos bandas.
No, pero es algo, en publicidad vos mostrás cosas. No es que mostrás algo, una imagen de alguien en el Caribe y apuntás solo a los que viajan al Caribe. Apuntás a los que no viajan al Caribe, pero esa imagen te transporta a ese lugar. La mina que está hastiada y que no sabe cómo hacer para lidiar con sus 500 quilombos que ella misma merecidamente adquirió, está lindo. Esto lo ayuda, la ayuda a pensar que no es que simplemente es un panqueque y que tomó muy malas decisiones de vida, sino que lo piensa como, ah, mirá, todos estos quilombos en realidad son como una especie de desafío, de deporte. En algún punto yo estoy haciendo algo parecido a lo que hace el enfermo ese que se pone en riesgo su vida todos los días, viste, con la moto tirándose por un acantilado. Y está bueno porque en algún punto representa eso. O sea, yo diría que el tipo que se tira de un acantilado con una moto y la pobre mina que decide hacer estas cosas no están tan lejos en cuanto a lo semántico, a lo conceptual, ¿no? Con respecto a cómo cuidan su vida, cómo defienden su integridad y demás. Y bueno, lo que les queda es la adrenalina. De hecho, los quilombos, si vos los adrenalinizás, le das una estética y son más digeribles.
Tienes cierta onda.
Claro, lo pensás todo como. Vos fijate las series que se consumen ahora. Toda gente enloquecida, superada, quebrada, viste, toda gente torturada y demás. Pero que las series estas tienen una función social, cultural muy importante, que es hacer más digerible las desgracias de las cuales nosotros somos ingenieros responsables. Nuestras vidas son realmente, bueno. Hay que digerirla, ¿no? Hay que pasarla con algo. Y esta estetización aspiracional ayuda un poquito a eso. Vos nos decís, bueno, si no están de acuerdo. Acá es para discutir, muchachos. Cada uno va con lo suyo.
Yo no estoy de acuerdo
con
alguien que no haya que. No sé, vos decís que lo de tener hijos es un chino. Va, por lo que entendí siempre acá, como que se abraza la complejidad, no se la evita.
Muy bien.
Entonces,
está muy bien. Yo lo que digo es que primero lo que hay que establecer es que es una opción. Lo que hay que bajarlo es de la naturalización.
Está bien.
Esa es la primera cuestión que es muy reciente y todavía en buena parte del mundo se sigue hostigando a las mujeres para que en un estadio temprano de su vida se casen y tengan hijos. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Ni hablar de muchos países en donde las mujeres todavía las obligan a andar,
sí,
digamos, casarse, disfrazadas de una manera, o las golpean, o no. Bueno, sacando todas esas salvajadas, veamos que en el mundo en el que vivimos y en el mundo que tenemos muy cerca, todavía son opciones que están vestidas todavía con el ropaje de su dictadura cultural. No se sacaron, no se sacaron esas capas, digamos, y esas vestimentas, las charreteras, esas dictatoriales, no se las sacaron. Entonces hay que armar un diálogo, armar un debate para primero bajarlo al tema de una opción. Una vez que discutimos y vemos que es una opción, yo estoy de acuerdo con vos, hay que casi te diría que refundar esa institución, hay que armarla toda de vuelta. Porque es una institución que va a tener siempre la tentación y la nostalgia de la dictadura. Va a decir, pero puta, si antes yo podía atosigar a una chica de 20 para que resuelva su vida de esta manera y ahora no puedo, ahora soy una opción más que tengo que ir a competir, ahí nomás. Entonces, eso va a generar también que la gente piense y acceda a la maternidad, a la paternidad de una manera completamente diferente, con otra responsabilidad, porque ¿sabes qué? La dictadura y la naturalización generan irresponsabilidad, porque los padres son padres y se apoyan en, bueno, yo soy padre y puedo ser un mal padre o tener muchos errores, total, este es el único camino que yo podía hacer. Después vemos si soy mal padre o buen padre, eso es otro tema, pero es una naturalización. Ya si sacás la naturalización y pones la opción, ahí entra el tema que es totalmente tabú, que es, loco, ser padre no es para cualquiera y probablemente sea para muy poca gente ser padre. Lo cual es algo tremendo, esto que no salga de acá, los que están escuchando no lo cuentan a nadie. No, pero es algo tabú en esta sociedad.
Pero imagina, muchos piensan.
Claro, muchos piensan, pero no lo dicen.
Yo digo, yo no sé si muchos piensan.
Sí.
Y hay gente
yo que lo pienso.
Si el club se ha caracterizado siempre por desafiar a que tomemos las riendas de nuestra vida y produzcamos un hecho nuevo, un hecho creativo, regenerativo. Y muchos Ivo que ahora no voy a y no decimos nunca, o al menos yo nunca lo escuché, hay gente que no merecería vivir, hay gente que no merecería ser creativo, hay gente que no está habilitado para esto. Ser padre, que me parece un subconjunto menor respecto de estar vivo, no puede ser objeto de lo que no podemos aplicar a lo mayoritario. Si a lo más complejo y lo más difícil, lo válido para todos, como una obligación casi moral, todos estamos llamados a la vida, a perpetuarnos, a ser creativos, a dar una contribución original al mundo, a descubrir el desafío, y no tiene ellos más eso. Si todos estamos desafiados a hacer eso, una parte que decide ser padre, no le voy a decir, ah, pero a esto vos no podés ser. Me parece que a mí me cuesta pensarlo.
Sí, porque...
Y por otro lado, a mí me cuesta la paradoja de cuestionar aquel acto que permite que yo esté cuestionándolo. Es decir, si quienes fueron mis padres no los hubieran sido, yo no estaría acá para decir, muchachos, qué bueno sería que yo estuviera.
No, después me perdí un poco, pero lo que pasa es que depende de una, o sea, estás criando una persona que depende de vos, por eso tenés que estar calificado para ser padre, ¿no? Eso
y pero bien. Si vos decís que todos estamos calificados para un hecho más complejo, que es gestionar tu vida,
no todos están calificados,
claro,
para
eso. Entonces estamos diciendo que a alguno hay que decirle, vos, muchacho, ya estás, ya es hora de que te vayas.
No, creo que justamente como no hay gente calificada para cuidar su vida, menos la de otra persona.
Por eso, pero yo digo, un pensamiento que defiende la vida para todos, y pensar que hay gente que no está capacitada para gestionar su propia vida, es un pensamiento eutanásico para mí, decirle, bueno.
No, pero Dani, no me parece
no,
que...
Es como bien. Mucho... ¿Tomar redundantes?
Yo no lo definiría en esos términos. Digo, me parece que, así como vos decís, no, bueno, no se puede cuestionar si alguien puede ser padre, si en definitiva se le concede todo lo anterior a alguien, ¿no?
Eso,
o si está capacitado
que me
parecía para...
que se chocaban estas ideas de...
Es que quizás también habría que cuestionar todo el primer set de cosas, o replantearse y no dar por sentado o axiomatizar todo el primer set de cosas que describiste. Digo, que una persona... Como decía Juli, uno puede, digamos, es capaz o está capacitado o digamos, tiene conciencia plena de cuidar su vida, de ser creativo, ¿qué más dijiste? De ser, de innovar, de... Digo, como
son
que
todas
no
las flores que acá me sembraron. Tal vez
¿cómo?
Son todas las flores que acá me sembraron. Cuando se dice, Leonardo DiCaprio en la playa, dice, yo quiero vivir mañana.
No voy a morir hoy.
No voy a morir hoy y es una lucha válida.
Pero una cosa es decir
está
que
buena,
está la
potencia.
Una cosa es hablar de potencialidades, Dani, que me parece que es lo que uno, digamos, en teoría uno también, digamos, se defiende y se trabaja desde acá. Y otra cosa es decir que todos son aptos para la vida, que todos pueden ser creativos, que todos van a innovar, a encontrarse con desafíos y dejar una marca trascendente en este mundo. Digo, hay como una distancia en estas dos cosas. Uno puede hablar de una latencia, de una potencialidad, de las herramientas que uno desarrolla para alcanzar eso, y después dar por sentado automáticamente que todos los que estamos en este mundo, y no además por no conceder eso, sos eutanásico, no sé qué dijiste, me parece un poco fuerte.
Pensamiento
eutanásico.
Para mí la clave está en lo que dijo Juli, que es hay una es responsabilidad absolutamente tuya sobre tu vida y está bien delimitada la égida de esas responsabilidades. Y otra cosa es cuando vos tenés otro ser que muy probablemente va a depender de vos y de las decisiones que vos tomes para tu vida van a afectar sobremanera la vida de esa persona. Para mí ahí hay una diferencia fundamental, con lo cual uno podría hacer una afirmación que sí, que más allá de que las primeras flores de las que hablaste son un conjunto más grande y más abarcativo, en conjuntos más pequeños y más específicos se necesitan determinadas capacitaciones que justamente van acotando los subgrupos. Que una condición sea o se plantee como más que un derecho, se plantea como una posibilidad y una responsabilidad lo de obtener esa autonomía, esa independencia cultural. Ahora, me parece que está bastante claro que cuando tenés un hijo cambian el esquema de responsabilidades principalmente. Y con respecto a lo último que dijiste de lo que no te permite cuestionar lo que te ha traído donde estás,
lo paradójico,
y me parece un poco una treta intelectual, porque vos ya estás acá, vos no podés elegir no haber nacido. Me parece que uno tiene que, justamente, si quiere tener un espíritu realmente independiente, cuestionarse todo, cuestionarse hasta sus propias ideas y tener esa capacidad y autonomía de indagar y esa introspección de ir hasta el fondo, hasta las últimas consecuencias, porque si no estás de un plumón dejando un montón de cosas dogmáticamente como indiscutibles solo por el hecho de que te preceden y son causales a tu existencia en la Tierra. Me parece un poco tramposo.
Creo que digo, el jueves pasado yo hablé de una parábola de los constructores de pirámides, ¿no? En donde estaba el faraón y había diferentes estamentos y había esclavos a los cuales morían en la construcción y no importaba, y ese era el esquema de esa vida. Y me parece, sigo, estoy convencido, ustedes lo creen, que así no es la vida, que todos, desde los tipos que están empujando la roca hasta el faraón, tienen un merecimiento por ser seres vivos. Si yo digo que todo ese conjunto, que es la humanidad, tiene este derecho a vivir bien, y tiene en sí mismo, como somos, como escuché más de una vez, irrepetibles, y siempre, aunque sea 0,0 millones de 0,1, una oportunidad de cambiar, hay que respetársela. Yo digo, si está todo ese conjunto de valores habilitado para gestionar la propia vida, y no digo, me aflaco, después de analizar lo tuyo, lo que más te conviene es la pastilla de llanuro, al remox, electricidad, dejemos de romper. No digo eso, no decimos eso, sino que decimos, hay una oportunidad, habrá algo que lo cambie, vayan a saber. Yo digo, me parece que alguna parte de la vida, si querés saco la maternidad y la paternidad y lo pongo en ser jugador de fútbol o en decir, hay zonas de la vida que no podés, me cuesta pensarlo. Tal vez lo desempeñen mal o bien, pero no. Y por otro lado, en la paternidad, la vida nueva también tiene elementos de autodesarrollo que son distintos a los de los padres. O sea que yo entiendo toda la responsabilidad y todo, pero el advenimiento de la vida nueva tiene también un montón de valores y dones propios de esa vida, de esa independencia, de ese cerebro nuevo que ha nacido, que también colaboran en su formación, ¿no? No es solamente los padres.
No, está bien. Me parece que dejás algo muy importante fuera del análisis, que es la cuestión de las probabilidades. Para vos es blanco o negro, es bueno, entonces si todos podemos acceder a esto, no, bueno, que exista la chance potencial en todo ser humano no significa que hay probabilidades diferentes en diferentes seres humanos por muchos motivos que podemos discutir. Entonces, me parece que hay que sumar eso a la ecuación. Y de nuevo, también hablas en términos de derecho. Uno tiene el derecho, en el momento en el que tiene la vida, tiene el derecho. Si no, parece que se está intentando como tercerizar, como que alguien te tiene que dar el derecho a la vida. No, a partir de que estás vivo, vos tenés todos los derechos y todas las responsabilidades y todas las potencialidades para convertirte en la persona que quieras ser. Después va a haber, de acuerdo a la chance existencial que te haya tocado y un montón de otras cosas, diferentes probabilidades de que eso ocurra o no. Pero bueno, nada, o sea, no termino de entender cuál es el punto final de lo que estamos discutiendo. Vos lo que estás tratando de plantear es
sintetizar una frase muy común, que es: quien puede lo más, puede lo menos. Yo entiendo que la gestión de la propia vida es un poco más que la gestión de la vida de tu hijo, por el tiempo en que toca. Porque a los 18 años no seguís diciéndole: flaco, anda para acá, anda para allá. Por lo menos no acá y hoy. Y en otro momento y en otro país, tal vez.
A ver, varias cosas. Empezando por lo último. Quien puede más, puede menos. Primero tenemos que ver si puede más. O que puede.
No, pero es un if. Si puede lo más, puede lo menos. No, si no lo puede, no.
No, porque quizás un barco podía llevar hasta 500.000 toneladas. Le agregás una, se hunde. Es hasta 500.000 toneladas.
Bueno, pero
quizás una persona podía.
No es lo menos, es lo más. Ahí.
No, el 1 es el
no,
menos.
No, el ejemplo es así. Imagina, si puedo llevar 500.000 toneladas, puedo llevar 20.
Sí, pero no 500.000 más 20.
Bueno, pero entonces estás rompiendo la regla.
No, no estoy rompiendo la regla. Sí. Estoy diciendo lo siguiente. Para una persona quizás puede gestionar su vida, y uno lo puede verificar empíricamente que puede gestionar su vida, pero no puede agregar la capacidad de gestionar la de un hijo. Entonces, ¿podría gestionar su vida? Sí. ¿Puede gestionar su vida más la de un hijo? No. Eso puede ser. Así que no es así. Entonces, primero sacamos eso. Eso de quien puede más, puede menos, no. Es una cuestión probabilística y de capacidades, de álgebra, de sumas, ¿eh? No, pero si vos el otro día me recibiste, no, flaco, pero ya está, ya tengo la heladera llena, no puedo poner más. No, pero no me guardás esto, si la otra vez me guardaste. No, flaco, ya está, llenó. Para mí no está bueno pensar que uno tiene el derecho a vivir. Lo que sí es claro, que nadie ni nada tiene el derecho a negarte que vos vivas. Pero vos no tenés derecho. Derecho, es decir, el derecho es un marco de regulación para con el otro. Para con uno mismo no existe el derecho. Existe solo la convicción, el deseo y la posibilidad. Pero el derecho es un regulador para que otro no avance sobre vos. Entonces, estos engendros de la ciencia del Estado y de las ciencias sociales, de pensar la entelequia inmanente de los derechos, hace mucho mal a la construcción de una filosofía humana e individual. ¿Sabes por qué? Porque nos da también la naturalización de que todos tenemos derecho. Y el problema de la vida y de la defensa y la construcción de la propia vida no es una cuestión de derechos. Es una cuestión de derechos cuando va a venir otro a imponerte o avanzar sobre vos. Ahí sí es una cuestión de derecho, que es lo que dice Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio le habló al tiburón, claro. Lo miró al tiburón fijo y le dijo: I will not die today. No le dijo al... el tiburón me va a morfar, pero espera, el presidente de la isla, mi derecho a vivir, bla, ahí no. Se lo dijo al tiburón, le dijo: vos no vas a avanzar sobre mi derecho a la vida, pero es solo desde ese sentido. ¿Y sabes cuál es el problema? Que los principales profanadores de nuestro eventual derecho a la vida somos nosotros mismos. Entonces ahí hay un problema, una paradoja filosófica de regulación, que es que, ¿cómo es la cosa? Vos tenés derecho, pero ¿derecho ante quién? ¿Ante quién tenés derecho? ¿Solo tenés derecho ante los demás? ante yo diría ante la cultura, porque el tiburón más grande de todos es la cultura.
¿Pero hay gente que está al margen de los demás y de la cultura?
No.
Entonces todos tenemos derechos. Si definís que el derecho se expresa en la relación frente a los demás, claro, y frente a la cultura, y decimos que no hay nadie...
Todos tenemos derecho a que otro no nos venga a quitar nuestra vida. Yo creo que eso es un derecho razonable. Sí. No tenemos derecho a nada más que eso. Después, lo que vos tenés que revisar, que es lo que nos convoca, es qué pasa cuando vos avanzás sobre tu propia vida. Que ahí estás al margen del derecho. Porque yo lo que estoy diciendo es que ahí no te protege el derecho.
Claro, el derecho hacia vos mismo no existe.
No existe.
A ver, de vuelta...
No, o sea, lo que... hace que acá vos estés eventualmente, probabilísticamente, como bien apunta Pablo, porque acá las cosas, las filosofías tienen que ser probabilísticas, muchachos, si no incluimos las probabilidades, la diferencia entre capacidad y esperanza de que una cosa ocurra, porque entonces estamos muertos. Yo puedo decir que una persona X tiene una capacidad teórica eventual de que haga tal cosa.
Sí, una potencialidad.
Y también puedo hablar de que eso mismo lo expreso como una probabilidad. ¿Y qué esperanza tengo? ¿Qué esperanza matemática tengo de que esta persona que podría eventualmente hacer tal cosa lo haga? Mínima. Entonces tengo que compaginar las dos en una misma filosofía. Tengo que decir, esta persona, ¿le voy a negar la eventual posibilidad de que pueda hacerlo? No. No puedo asegurar que no puede hacerlo. Pero... No voy a quedarme solo con el hecho de que no puedo asegurar. Es lo mismo que con el derecho. El derecho tiene un límite. Y la falta de aseguramiento también tiene un límite. ¿Cuál es el límite? El del derecho, de tu capacidad efectiva de defender tu propia vida. El de las probabilidades es, mirá, vos tenés teóricamente la capacidad eventual de disparar tal cosa. Hoy por hoy, haciendo un análisis de lo que veo, digo, sos un incapaz. No podés. Hoy no podés, te veo, te analizo y digo, vos no podés con tu vida y con un hijo, no podés. Hoy no podés, vuelve en marzo. Puede pedir mesa de examen en marzo, vos pedí la mesa cuando quieras. Hoy, bochazo, macho. Entonces vos, esa es la composición del lugar que hacemos, la diferencia entre derecho teórico eventual y una aseveración de realidad, de yo te miro, te analizo y te digo, mirá, para mí vos hoy no podés, es un error para mí, quizás estoy equivocado, para mí eso es un error.
Sí, a mí me llama la atención que, digamos, cuando vos hablás, Dani, de nuevo, ¿no? Como partiendo estos supuestos, si vos podés gestionar tu vida, podés gestionar la de tu hijo. Me llama la atención.
No, pues ya está, Lau, por favor, avancemos. Y ya.
No, no sé si entendías.
Bueno, pero tenemos que avanzar, bueno. Lau, o sea, metele con
no, eso, que con todo lo que venimos analizando acá, dar por sentado que la gente está pudiendo gestionar su vida, me llama mucho la atención, digo, hay visibles dificultades.
Lo que digo es que
si
en este juego de probabilidades decidimos que X persona concretamente no puede gestionar su vida,
hoy no la puede.
No la puede gestionar, probablemente no pueda gestionar la de sus hijos, pero porque no puede gestionar su vida.
Pero de eso estamos hablando.
O sea,
lo que nosotros planteamos es el análisis de la naturalización o el emergente opcional de la paternidad y la maternidad a la luz de aseveraciones sobre la capacidad de gestión individual de la gente sobre sus propios recursos. Estamos tratando de vincular esas dos cosas. Estamos tratando de analizar, a ver, una persona X, estadísticamente, ¿qué chances tiene de poder gestionar mínimamente su vida? Y discutimos en torno a eso. Juntamos estadísticas, entrevistas, imágenes, novelas, publicidades, todo lo ponemos en la mesa y tratamos de extraer ahí algún indicador de, bueno, ¿cómo está la maniobrabilidad, la capacidad de gestión individual hoy, 2013, en el mundo, planeta Tierra? Sobre la base de eso, una vez que llegamos a determinadas conclusiones que son solo transitorias porque están permanentemente en evolución, de ahí decimos, bueno, a ver, dado que hay una enorme crisis de gestión, hay una crisis de masas, la gente no puede con su vida, una amplísima mayoría de la gente no puede con su vida. Entonces, si una vez que logramos caracterizar ese fenómeno, de ahí empezamos a ver las derivaciones y empezamos a ver, ah, bueno, entonces, ¿cómo puede ser que si ocurre esto, la gente, aún en su insuficiencia, en su déficit de gestión, se proponga determinadas cosas que no hacen otra cosa que retroalimentar su crisis de gestión. Porque todas estas cosas, lo terrible, es que tienen la función social y cultural de consumar la frustración, de consumar la visión de que la vida en el fondo es un continuo de problemas, de frustraciones, de desgarramientos. Y esa es una función cultural esencial. La cultura necesita que vos homologues vida a secuencia de chinos. Necesita eso. Entonces, cuando tenemos problemas de gestión, necesitamos ayudines por todos lados, entonces la cultura nos mira y nos dice, no, mira, eso es parte de la vida. Y nosotros acá lo que estamos tratando de plantear es, bueno, a ver, ¿necesariamente eso es así? ¿Es parte de la vida? No, quizás no. Quizás tenemos que replantear una serie de cosas y ver cómo podemos hacer para reordenar un poquito las prelaciones. Y no tener filosofías que nos sean simplemente justificatorias de nuestros mamarrachos. No, vamos a dejar de justificarlo, muchachos. Vamos a tratar de ganar la mayor objetividad posible, poner las cosas sobre la mesa y decir, bueno, a ver, realmente, esto, ¿yo por qué lo hago? ¿Por qué lo hice? ¿Quién estuvo retocando? ¿Quién estuvo retocando? ¿Quién estuvo jugando con mi representación de la realidad made in China o made in Bután, de plástico que se cae, que la compré en Coto, compraste tus sueños en Coto, tu representación de la realidad es muy, muy chotita, entonces tenemos estos problemas? ¿Cómo?
Yo compré el Jumbo.
Ah, y sabes que de nuevo me apareció Daniel López, le gusta Jumbo, una cosa de loco. Bueno, ¿qué hay, muchachos? Uy, falta Bután. No, Bután no es. ¿Bután, alguien quiere decir algo de Bután? A ver si Bután nos salva.
No, yo lo que quería decir antes, y eso, que fui pospuesto, era que muchos países, de alguna manera, cuando dicen que el objetivo del gobierno es la búsqueda del bien común, están buscando la felicidad bajo ese rótulo de bien común. Digo, todas las democracias occidentales, todas las monarquías occidentales, tenían ese mandato. No sé si ahora lo sigue manteniendo, pero lo que quiero decir es que Bután, como en muchos otros ámbitos de la vida social, no es el descubridor de muchas cosas, ¿no? Ni Bután, ni el rey, ni nada. Digo, en otros países también está esa búsqueda, porque cuando vos le preguntás, ¿pero para qué gobernamos? ¿Para qué? Y estás llegando, ¿es para tener más autos? ¿Es eso? ¿Más televisores? ¿Más Coca-Colas? Y cuando seguís con esa indagación vas a terminar que el tipo te va a decir, no, lo que yo busco es el bien social, el bien común, promover el bien común, que te va a terminar en algo parecido a la felicidad masiva.
Sí, bueno, más allá del bien común, está bien que se supone al cual apuntan, según vos describís, los gobiernos o los estados, tener una línea en la Constitución que diga que el objetivo del gobierno es promover la felicidad individual de sus ciudadanos, y que de no ser así carece de sentido la existencia misma, el propósito del gobierno, o sea, es como, me parece, otro nivel, si se quiere, pero bueno.
¿De ese gobierno?
Claro.
No del gobierno.
Sí, digamos, de la existencia, como que el objetivo del gobierno es que sus ciudadanos sean felices, por decirlo de alguna manera. Digamos, si se piensa más que derecho a la vida, que justo hablan de derecho, bueno, derecho a ser felices. Los ciudadanos se autoproclaman y consideran que tienen derecho a ser felices, como justamente tercerizándolo un poco esto y en algún sentido proyectando o esperando que el gobierno se encargue de alguna manera de eso, ¿no?
Pero también es como una pantallita, porque si en realidad están con muchos temas mentales y demás, la gross national happiness no es tal.
No, por eso se genera como todo ese quiebre de, bueno, ¿qué es que estamos haciendo? ¿Esto sirve o no sirve? ¿Es el sentido del Estado que se encargue de esto? ¿Realmente podemos encargarnos de esto? Que bueno, también es una discusión que en algún punto ha emergido en este espacio, como decir, ¿realmente el Estado puede encargarse de eso? Y más allá de que factiblemente lo haga o lo pueda hacer o no, ¿tiene sentido? Como qué impacto también tiene eso en la predisposición individual, ¿no? De una persona.
Claro, primero está el tema de qué es la felicidad para cada persona. No creo que para todo un país pueda ser la felicidad lo mismo. Por eso estoy de acuerdo en que no es un buen índice para medir nada. Pero
Sí, es verdad que hay ciertos parámetros que puede, de bienestar o de bien común, que puede proveer, pero eso creo que ocurre en casi todos lados, qué sé yo, salud,
educación,
seguridad, ciertas cosas que se supone que te hacen un poco más felices o por lo menos no infelices. Pero a medir la felicidad no sé ni en qué lo miden. No sé.
Y estaban los
sonrisas.
¿Te imaginas a Duarte diciendo: quien depositó expectativas recibirá satisfacciones? ¿Eh? Y todos los diputados aplaudiendo. Sí, yo creo que el Estado mejor que se quede afuera de toda la felicidad, de todo eso, es una paparruchada grande como una casa. Ya bastante quilombo tenemos para que encima venga en el ABL la cuota de felicidad.
Yo lo que veo mal, es que en nuestras constituciones no está explicitado que el Estado es responsable de la felicidad. Si te ponen seguridad, salud, educación, que haya rutas, que haya una normativa civil, una normativa penal. Lo que a mí me parece extrañísimo es que supongan que la concertación de esos elementos de una manera armónica surge la felicidad. Porque en el fondo es ese el pensamiento. Es como decir, bueno, yo lo que voy a disponer es que los autos no choquen, que en los hospitales haya gasa, que las maestras enseñen la regla de tres simple, que no nos ataquen, y que producto de eso, si lo gestiono bien, surge la felicidad. Entonces reduce al ser humano a una persona que necesita moverse, comer, que lo curen y que le digan dónde queda Bután.
Ese es el punto
Me parece que es como pobre.
Un buen remate.
Muy bien, me encantó. ¿Qué decías?
No, que el punto de esto es justamente eso, o sea, si el Estado se mete en las cuestiones de la felicidad, en definitiva, estamos discutiendo qué es un hombre, ¿no? Porque si estás, en algún punto vos estás definiendo cuál es tu idea de hombre por aproximación a través de la satisfacción de las necesidades básicas que un hombre tiene. Entonces, en definitiva, estás discutiendo eso.
Sí, este tipo de índices además justamente tienden a ser esquemáticos precisamente por eso, porque están pensados con una linealidad que en el caso de ellos quizás no es, no sé, algunas de las cosas que mencionabas, pero sí que, no sé, que se meditan las escuelas o que... Pero sí, digamos, lineamientos similares o parámetros similares a los que describías, cada uno tendrá su versión de lo que constituye la felicidad o el bienestar individual y su implementación correspondiente.
Vamos, de los estados humanizados que pueden pensar o sentir o diagramar políticas de estado en términos de felicidad, de sentimientos, a individuos que pueden o que puedan pensar como estados. A mí me parece mucho más interesante la idea de una persona que pueda incorporar elementos sistémicos de los estados a que los estados puedan jugar a Frankenstein y poner un ministerio de la felicidad. Porque del otro lado del espinel, del lado de, en esta necesidad de descentralizar, de hacernos cargo, porque tenemos que hacernos cargo, justamente, fíjate cómo la palabra gestión, que uno podía solo homologarla a un problema de los estados o de las organizaciones, problema de gestión. Yo te digo a vos la frase, problema de gestión,
sí, yo
y vos pensás inmediatamente en un ministerio,
oficina,
en un,
gente,
claro. Sí. Y yo creo que cada vez más se va convirtiendo en pertinente un desplazamiento de la aplicación de estos, de esta terminología sistémica a los, a las personas. Porque si yo te digo, mira, problemas de gestión de tu vida, ya no parece tan loco, ¿eh? Pensar a una persona como una organización que puede ser más o menos deficitaria, como un organismo que puede ser más o menos sustentable, que puede proveerse, que puede tener sus objetivos, que puede estafarse a sí mismo, ¿eh? Porque es sorprendente cómo las personas cada vez hemos copiado los vicios de las organizaciones, ¿viste? Todos tenemos un INDEC en nuestra cabeza en donde nos mentimos sistemáticamente acerca de nuestro bienestar, de nuestra felicidad, de nuestros indicadores, dibujamos la realidad como los mejores, y ponemos, tenemos en nuestra propia proveeduría, en nuestro propio coto, en donde vamos y nos insuflamos de un cobarde recurso para ir armando e ir pasando estos días, día tras día, rifando nuestro futuro, como un gobernante corrupto que le va a dejar a la gestión que venga un quilombo, dice: yo cuando me voy de acá te dejo todo atado con alambre, que entra vos y pum, se cae todo, ¿no? Un poco somos todos, tenemos una política muy irresponsable, ¿no? Cuando una persona agarra y se fuma un pucho, en definitiva lo que está haciendo es rifando el futuro de su, el futuro de su país personal, ¿eh? Está diciendo: yo agarro, garpo los aguinaldos emocionales acá y le dejo un peludo, un pagadiós que mandará que se va a hacer cargo en 4 años. Entonces, yo lo que pienso es que está más interesante enfocarnos en qué aspectos de esta descentralización, de esta pertinencia para hablar del desastre que son nuestras vidas. Pero no hay que tener miedo, hay que ponerlo sobre la mesa. Es grave, pero no importa, podemos congraciarnos y hablar sobre eso y quizás pegar algún manotazo, y meter algún pleno de alguna forma. Pero lo lindo de esto es que todo te sugiere que empieces a hablar del desastre que es tu vida. Empieces a ver si tu país no es una nación, una Argentina, que siempre prometió hermoso país, lleno de recursos naturales, de paisajes, pero con unos gobernantes que le hicieron pelota, Somos todos, qué lindo, con razón Río Revuelto es argentino, Porque habla de que todos un poco somos, aplicamos un peronismo muy íntimo para ir llevando a la debacle a nuestras vidas y siempre estar en esa cosa tanguera de un pagadíos permanente. Y cuando la época lo que te va diciendo es: muchachos, yo te estoy juntando todas las facturas, te estoy armando una carpetita y te va a llegar todo, todo te va a llegar, todas las cuentas, todos los desastres, todas las postergaciones, no va a quedar nada impune, ni olvido ni perdón, va a venir, no habrá más penas ni olvido, te va a llegar la carpetita, así que empezá a laburar ahora, inaugurá una pequeña CONADEP, una comisioncita de la verdad, una marchita, de la resistencia, armá en alguna neurona tuya, empezá a darle vueltitas al asunto, porque vas a tener un quilombo, vas a estar después 30 o 40 años mirando para atrás. Así que mejor empezar ahora y empezar realmente a discutir. A ver, ¿cómo estamos? ¿Qué parte vamos a descentralizar? Y cada vez que hablemos de gestión, por favor, mírate al espejo. No pensés más ni en Insaurralde, ni en Scioli, ni en nada. Pensás en vos. Problemas de gestión tienen que ir directamente un shortcut a hablar de tu problema de gestión. Vamos a hablar del Estado. Vamos a hablar de tu Estado. Vamos a decir, bueno, Daniel López, República de Daniel López. Vamos a hacer.
Vamos a hacer. Rica, porque...
¿Cómo es la bandera?
Un triángulo. Rojo.
Un triángulo.
Atravesado por un rayo amarillo.
Flash.
Flash. El triángulo en dos partes, formando un sexo. Lo difícil es la homologación de la imagen, porque cuando lo homologas un país, uno piensa: bueno, podemos dar un golpe de Estado, cambiar de gobierno, los gobernantes pueden perder las elecciones. Acá tenés un grupo que te dirige, que primeramente sos vos mismo, y que nunca te lo puedes separar. Es más, si algún día te lo separan y te interceptan tus pensamientos y te meten en un chip, uno diría: ya no soy yo, es otro.
Bueno, ese es el problema. Yo creo que está muy bueno lo que planteás y tiene una solución. Que es que pensar la construcción de identidad de uno, no como algo monolítico que uno es su gestión. Poder separar una cosa sos vos y otra cosa es tu módulo autocultural que te gestiona. Tu módulo autocultural, que en principio somos todos colonias bastardas de la cultura central, somos todos republiquetas bananeras, que hacemos todo digitado a 10.000 kilómetros de distancia y que somos tan torpes de llenar el barco de oro, mandarlo como tributo y lo agarran los piratas en el medio. No pegamos una, no pegamos una. Entonces, vos lo que tenés que separar es tu persona, tu capital, tus posibilidades de tu gestión. Entonces, mirá qué lindo, qué antidepresivo que es esto. Porque el concepto de que vos sos tu gestión es muy deprimente. Y yo estoy convencido que genera el grueso de las depresiones contemporáneas. Porque genera una angustia tal el hecho de pensarse que uno es sus malas decisiones. Es un problema identitario. Ya era muy mala idea que vos fueras tus gustos musicales, que vos fueras tu profesión, que vos fueras tu familia.
No es lo que hace, es lo que está planteando.
Yo
creo que lo que está planteando es uno puede cambiar.
Exactamente, pero lo que estoy diciendo es que primero vamos a revisar los lenguajes con los cuales nos constituimos estatutariamente, porque si no, ya partimos mal pensando que somos un conjunto de gustos, de consumos, ¿viste?, de acciones o inclusive de actividades. No somos eso. Vos no sos ni tus actividades ni nada, sos muchísimo más. Tus actividades actuales, tus gustos musicales, tus gustos, ¿viste? El trabajo que tengas ahora no es parte indisociable de tu persona, de ninguna manera, es una pura circunstancia. Es una circunstancia, es producto de una gestión puntual entre muchas otras gestiones que vos podrías haber tenido y podrías tener a partir de ahora. Vos podés cambiar, vos podés elegir. Y como vos podés elegir, no tenés que abrazarte a aquellos aspectos que son negativos y hasta confesadamente negativos de tu persona. No, simplemente cambialo, mirá qué fácil. Y hasta tenés la ventaja de que podés echarle la culpa a la gestión anterior cuando asumís. Cuando asume la nueva gestión, dice, mirá, yo te quiero contar una cosa. Todos los problemas que tuvimos son de la gestión anterior. Yo acabo de asumir, tengo un
quilombo. No, no encima, me responsabilices, ¿no?
Pero, no es una cuestión. No,
hablando de su cerebro.
Claro, exacto. Pero, de nuevo, pensá lo siguiente. La imposibilidad de asumir que realmente una cosa es nuestro capital humano y otra cosa es nuestra gestión y nuestra manera de gestionarla tiene una función increíble, que es, primero, plantear que no existe la cultura, plantear que no existe la colonización cultural, plantear que no existe la posibilidad de gobernarse uno mismo.
¿Pero existe la cultura?
Y yo creo que sí.
Entonces, ¿para qué plantearte que no existe la cultura?
A la cultura le conviene ser invisible.
Claro.
Sí. A la cultura le conviene que los quilombos vayan en cabeza de tu persona. No existe la cultura. Pero si vos eras todo esto, vos sos esto, vos haces las cosas mal, es culpa tuya. No es culpa de que vos tercerizaste tu gestión.
A mí lo que me gusta de la imagen que propones, creo que es una cuestión de matiz nada más. A mí me gusta más pensar que uno puede tomar más caminos, que siempre tiene más opciones. No que cambia de gestión. Porque yo enlazo mucho mi aparato gestionador conmigo mismo. Porque soy yo.
¿Qué sos vos?
El que decide qué hacer.
Está bien, pero...
lo que quiero decir es que yo estoy en un todo de acuerdo en que uno no está predestinado a un monocamino. Hay muchos caminos, tal vez no sean infinitos, pero sí hay muchos. Y muchos de esos caminos tienen salidas buenísimas, otras no tanto, y otras son decididamente nefastas. Probablemente una persona que se para ante un espejo vital vea, yo la verdad que tiendo a tomar los caminos con salidas nefastas. ¿Por qué no cambio mi árbol de decisiones, mi sistema de decisiones? Que a mí es una imagen que me gusta bastante más que decir cambiemos la gestión, porque pareciera como que viene un otro, que no sé de dónde sale, y me parece que la imagen que más se asemeja es decir, bueno, probaste por acá y no, probemos por acá. Parece más.
Vos sos ese otro, vos cambias tu propia gestión.
Pero entonces no hay cambio de gestión, hay cambio de decisiones.
Claro, yo te entiendo igual, está bien pensar que en vez de que venga otra gestión, que la misma gestión aprenda la anterior y se corrija a sí misma.
Sí, sí, aprenda no de la misma gestión. Aprenda que esa decisión fue errónea.
Fue errónea, sí, está bien, bueno, sí, es más o menos.
¿Estamos todos de acuerdo? No, no estamos.
Yo estoy de acuerdo.
Yo no estoy de acuerdo. y me voy a pelear toda la noche.
¿Pero por qué? Si la gestión empieza a tomar decisiones buenas, ¿cuál es el problema?
Una concepción, mira, tipo el exorcista de posesión. No,
criaturas.
Pero no, eso es lo que dijo de la posesión, porque para mí tu postura de no ver la metáfora de él, para mí está basada como en una debilidad poética tuya de la... la unicidad del alma, como que hay una esencia que se mantiene durante todo el camino, independientemente de las decisiones que toma. Hay algo incorruptible que está desde el momento cero hasta el N.
Está bien, yo una vez bromeé que digo, bueno, yo dejo de venir ahí más por 5 años y vengo a los, dentro de 5 años y me encuentro a Carlos con 5 hijos, una chica que le dice, che, vamos,
che,
que empieza. Vamos que empieza.
Tan distinto sería, me encuentro chale con la chica.
Vamos que empieza. Y Carlos diciendo, sí, importante, bueno, muchachos, terminemos la mañana, digamos lo que hay que decir, vámonos. Yo en algún momento voy a decir, este es otro Carlos. No es el mismo. O sea, el viejo chiste de. Bueno, no es así, que te digo, si yo me corto una mano, sigo siendo Daniel López sin una mano. Digo, ¿dónde está el Daniel López? ¿Hay alguna parte que es esencial a Daniel López? Yo tengo la sensación de que sí.
A ver, yo lo que diría es, el concepto de cambio de gestión representa un grado particular de cambio. O sea, porque cambiamos, podemos hacer pequeños cambios todos los días. Podemos tener aprendizajes, reconocimientos, arrepentimientos varios todos los días. Ahora, cuando nosotros hemos tercerizado, cuando descubrimos que nuestra relación con partes estratégicas de nuestra vida es de tercerización, de deslindar, de copiar, de clonar, cuando decidimos o cuando descubrimos que tenemos una inercia que abarca y que gestiona activamente los automatismos con los cuales nosotros atravesamos circunstancias trascendentes de nuestra vida, cuando descubrimos que hay una mano negra que nos disfraza opciones de naturalización, nos disfraza caminos posibles de imposición, cuando descubrimos todo eso, es importante plantear, definir un nivel, un grado, una masa crítica de cambio y de asunción de responsabilidades. A eso yo le llamo cambio de gestión, porque ¿sabes lo que remite la palabra gestión? Gestión remite a control y a definición, a posibilidad de definir y demandar. Hay partes nuestras muy importantes de la vida que en donde no mandamos, en donde hemos consensuado entregar esa soberanía, donde no somos. Entonces, para ser, y para ser en un sentido de la soberanía de la persona, tenemos que tomar el control y tiene que haber un cambio de gestión. Un cambio de gestión que se reconozca y que reconozca estatutariamente que tiene todas las opciones y que es libre para elegir y que está comprometido a tratar de elegir lo mejor con determinados valores. A la pregunta, o sea, uno dice, para todo esto, ¿necesito que haya una esencia? Con esencia o sin esencia, es lo mismo.
Yo creo que es una cuestión semántica.
O sea, digo, porque yo creo que no hay una esencia. Yo creo que podemos cambiar todo. Podemos cambiar absolutamente todo. Lo que no cambia es nuestro usuario experiencial, sensorial, en donde nosotros estamos vinculados a una interfaz sensorial. Vos estás dentro de esa unidad de conciencia, esa unidad, llamémosle de continuidad, de consciente y sensorial. Esa es una unidad. Si yo a vos, si aparte de darte capacidad de cambio arbitraria, que yo creo que está buenísimo, cómprenlo, porque está bárbaro. Cambiamos todo, muchachos, podemos cambiar todo. Lo que vos me digas que no podés cambiar, ya estás haciendo trampas. Y decís, no, eso yo no lo puedo cambiar. No, porque analicémoslo, ¿por qué no lo podés cambiar? Pero si nosotros combinamos capacidad de cambio ilimitada con disrupción de la continuidad consciente y sensorial, sos directamente, no hay esencia, sos otra persona. Porque aparte no te vas a acordar.
Claro.
Digamos, si yo te corto la continuidad, o sea, si vos sos cambio, tenés capacidad de cambiar y encima yo te desconecto de tu memoria,
no hay registro.
Listo. Sí, estás en cambio y sos una, podés ser otra persona. Andás a ver a dónde estás de acá 5 años. ¿De qué va a depender? De tu gestión. El problema es que si no asumís tu gestión, yo sí sé perfectamente dónde vas a estar de acá 5 años. Y ese es un problema. Está bueno que no sepas dónde voy a estar yo acá 5 años. Si vos sabés perfectamente dónde vas a estar de acá 5 años, algo sospechoso hay. Si vos sabés de dónde vas a estar perfectamente de acá 10 años, 15 años y demás, algo sospechoso hay. Yo quiero revisar ahí quién manda. Y de a ver quién hizo la hoja de ruta. ¿Quién puso todos estos hitos? ¿Quién borroneó todo el mapa? ¿Quién hizo esta línea de marcador rojo?
Esta idea que vos decís, un poco esto de todo puede cambiar, y lo que mencionabas antes, que me quedó picando, es tremendo, lo de todo es una circunstancia, prácticamente todo es circunstancial, ¿no? Lo que haces, tu trabajo, todo. Te genera dos sensaciones. Por un lado, un poder increíble, ¿no? Como casi como omnipotencia, pero por otro lado, gran inestabilidad también. O sea, me genera como que surgen esas dos sensaciones bastante contrapuestas. Digo, ¿no? Como que en cualquier momento, si todo es una circunstancia, precisamente, tenés el poder de cambiarlo, de modificarlo a tu antojo, de ir para un lado y para el otro, retroceder, de avanzar. Pero bueno, también con ese poder, con esa capacidad de cambio, viene responsabilidad de gestión y también la necesidad de imaginación y la motivación. Digo, todo un set, es un juego complejo, ¿no? De alta complejidad.
Ahora, pero si no hay una memoria estable que vos te permita comparar estados de vida o caminos adoptados y te permita decir la situación A, la situación B, la situación C, me quedo con la C, o el camino va por el lado de la C, yendo por ese lado y no por el lado de la A. Si no hay un punto estable, te inhibe de pensarlo, de comparar, porque no puedes comparar estados.
Es que, de nuevo, yo creo que tenemos que tener un compromiso fundamental con esa continuidad intelectual y sensorial. Es fundamental, porque cuando uno no tiene, y justamente... buena parte de las dolencias contemporáneas atacan a nuestra capacidad de establecer esa continuidad, a fragmentar nuestra idea de nosotros mismos, nuestros recuerdos, nuestro futuro. Fíjate la distorsión de la administración temporal, la negación de la realidad. Son todas ofensas a nuestro capital unificador, que es esa continuidad consciente y sensorial. Entonces, es un valor estratégico, que vos fíjate que eso es casi igual a el estatus vital. Porque ¿qué quiere decir yo quiero defender mi vida? Yo quiero seguir estando vivo. Desde la perspectiva de si cuando una cosa se muere vos no sentís más nada, ¿cuál sería el interés dramático en continuar con la vida? Bueno, por eso vos tenés que defender...
En un mundo donde hay dolor... a un mundo donde no hay ni siquiera capacidad de arrepentimiento, yo necesariamente elegiría ese mundo de sin arrepentimiento.
Bueno, pero por eso te digo,
porque no habría forma de volver para atrás, ni siquiera de sentir que debo ir para atrás.
Claro,
no sentiría nada.
Claro, perfecto. Por eso es una visión pensando en el dolor y en su neutralización, o también una visión pensando en la posibilidad y su neutralización. Es un doble juego, El dolor es solo una cara de la moneda. La posibilidad, la felicidad, la satisfacción, eso es la otra cara de la moneda. Si vos en un momento estás perdiendo por goleada, y sí, quizás preferís que termine el partido, perder 3-0 y no 6-0. Pero si vos pensás que tenés chance de dar vuelta al partido, nunca vas a querer que el partido termine. Mientras vos pienses que estás con vida en el partido, siempre querés un minuto más. Por eso.
Ahora, si el partido va 3-2, 5-6, o hay empate. Sí. ¿No sigue siendo muy atractiva la posibilidad de no sentir nada?
Depende cómo te sentís. Para una persona que tiende a sentir muchas cosas placenteras, satisfactorias, estimulantes, es un mal negocio no sentir nada. Si vos todos los días te das un baño de vinagre, y va a llegar un punto en el que decís, bueno, quizás si no me despierto a la mañana hago negocio, donde firmo. Pero yo lo que digo es, fíjense que usted, en las series contemporáneas, en las historias contemporáneas, está reciclado permanentemente el relato de la identidad desde un sentido más básico, de Carlos Alberto, descubrí que eres el hijo de Eduardo y de ¿viste? Y estamos todos en ese sentido sugestionados por un clima de telenovela colombiana, de revalorización de quiénes somos. Quiénes somos entendidos desde un aspecto muy estúpido. Por ejemplo, en todas estas series realmente lamentables, contemporáneas, en toda esta cultura central, el hecho de, ay, si me puedo casi. Esta revalorización de la. De, comparativa con lo medieval, en donde no podías elegir con quién casarte. Entonces vos ves muchas series en donde no pueden elegir con quién casarse. Entonces vos después te despertás acá, 2013, en tu patético escenario, y revalorizás que por lo menos sabés quién es tu papá, sabés quién es tu mamá, no tenés dudas de tu identidad, no sé qué, y podés elegir más o menos con quién te casás. O sea, entonces esta sugestión de revalorizar la chatarra identitaria tiene una función cultural muy específica, que es no darse cuenta que el juego de esta época es justamente en la otra dirección, en la dirección de que vamos a revalorizar nuestras libertades básicas de uy, puedo elegir con quién me caso, o sé que tengo claro mi árbol genealógico, estamos de última. Lo que está planteando esta época es justamente un juego de pasar de la neutralización de lo negativo a la posibilidad de la construcción, porque te lo da la época. Entonces vos tenés que si vos estatutariamente reconocés que estás comprometido con esa continuidad, que vos lo que podés aseverar que sos una memoria, un registro de lo que pasó, unas ganas de vivir, una responsabilidad y una cuantificación de tu cambio y de tu posibilidad de cambio. Si vos consagrás tu posibilidad de cambio, vos tenés que introducir un modelo de auditoría de qué aspectos de tu gestión vos todo este tiempo los estuviste tercerizando. Entonces, todo este tiempo estuviste absolutamente colonizado, estuviste en piloto automático, consumiendo chatarra. Entonces, cuando vos decís, bueno, a ver, ¿quién hizo la ingeniería de mis sueños? Tenemos que hacer la ingeniería reversa de tus sueños. Porque lo primero para darse cuenta si vos estás metido, si vos sos el sueño de la cultura, es vamos a ver tus propios sueños.
Estás en la Matrix.
Claro, o sea, tenemos que darnos cuenta quiénes somos, qué esperamos, o sea, por qué, tratar de recordar cuándo fue la primera vez en nuestra vida que, uy, che, ¿y cuándo me empecé a desear esto? ¿Cuándo me empecé a ver como un adulto como esto? ¿Cuándo me imaginaba de una manera?
¿Cuándo empezaré a verme como
adulto? ¿Cuándo? Bueno, por eso. Yo creo que eso. Por eso digo el tema de la gestión y de cambio de gestión. Son cambios tan cualitativos, tan importantes, de una responsabilidad tan nueva, reconocer que la cultura está viva y que vos sos un sueño de esa cultura, que yo tengo que, o sea, propongo el concepto de cambio de gestión, no de ruptura institucional, no de golpe de Estado. Hagámoslo democrático, no rompan todo, muchachos, hagamos algo dialogado, por eso dialoguemos. Que no haya violencia, que no haya derramamiento de sangre.
Dos cosas rápidas.
Vamos.
Lean Ruinas Circulares de Borges, que habla del soñado, y que el tipo descubre que a su vez era soñado, sí, cuando cruza las ruinas encendidas. Y otro punto es, algún día valoremos lo que nos costó Bután, no tener tiempo para discutir esto. Porque esto está mucho
quiero
más
decir que la del voto democrático fue instituida recién en 1998 en Bután, muy tarde.
Ah, ¿te das cuenta?
Así que guarda.
Qué lindo cierre. La verdad, la lección Bután hoy, 8 puntos, 9 puntos yo le pongo al Palermo.
¿9
sí,
de cuánto?
De 10. Bueno.
No sé si lo
estoy diciendo irónicamente. No, conocimientos acerca de Bután, estuviste muy solvente, me diste vuelta como una media. Chicos, ¿quedó algo para cerrar? Bueno, han sido muy amables, ¿eh? Hasta el jueves que viene.